y lo volveremos a llamar, doctor Roberto. Habla Uribe.
De la siguiente manera. Inicialmente una aclaración del doctor Álvaro Hernán Prada, y una vez termine esa aclaración yo recibo todas las preguntas de ustedes, sin declaración previa mía. Pediría el favor que ustedes estén organizados y que alguien de ustedes sea el que vaya señalando quién de los comunicadores presentes va a preguntar. No lo voy a hacer yo, no lo va a hacer nuestro equipo de abogados, lo hace uno de ustedes. Lo del doctor Álvaro Hernán Prada es por lo siguiente. Aquí hay un elemento transversal, que son las aproximaciones de Juan Guillermo Monsalve a personas distintas, diciéndoles que quería retractarse de acusaciones contra mi hermano Santiago y contra mi persona. Intentaron aproximar varias personas en el Huila, al doctor Macías, a la doctora Paloma Valencia, a un diputado, a otras personas. Finalmente aproximaron al doctor Álvaro Hernán Prada. Le dijeron que Monsalve era un testigo contra mi hermano, contra mí, que quería retractarse. El doctor Álvaro Hernán Prada, en un gesto de solidaridad, me llamó, me contó eso y yo le dije lo que ya le he dicho a la opinión pública. Pues hombre, si dicen la verdad, que la digan. Después él me llamó al tiempo y me dijo, no pasó nada, esto ha sido un engaño. Y lo importante es que la iniciativa no fue del doctor Álvaro Hernán Prada, sino del señor Monsalve o de sus enviados. Le ruego al doctor Prada que los chats que tiene de comunicaciones con el señor Caliche, los más importantes, los lea.
Rueda de prensa del expresidente y senador Álvaro Uribe. Él ya mandó su carta de renuncia al Senado de la República, pero no puede ser considerada por la plenaria hasta que termine su incapacidad y termine el próximo viernes.
El señor Carlos López, quien me abordó con el propósito de que yo le manifestara al presidente Uribe la intención que tenía el señor Monsalve de retractarse. Y hago referencia a algunos de ellos porque los van a tener todos físicamente. Hago referencia a un chat porque en el auto del 24 de julio la Corte tiene la información de que mientras se adelantaba una audiencia al presidente Uribe, supuestamente había contactado a través de algunas personas, entre ellas yo, al señor Monsalve para cambiar la versión. Y este chat demuestra, con este primero, dice, hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monsalve Villegas, que va a declarar las más maricadas que ese HP del Cepeda quería hacer con él. Y hay una cantidad de mensajes que envía después el señor López, donde ustedes se darán cuenta de la forma parca como simplemente le contestaba. La insistencia evidencia la preocupación de ellos para que fuese el presidente Uribe informado por mí de la decisión de Monsalve de retractarse. Y voy a referirme solamente a los últimos mensajes, puesto que no los había leído. El 25 de este mes dice los últimos mensajes. Buenos días. En ningún momento usted me buscó a mí. Fui yo quien lo contactó por medio de un amigo de Garzón, Rodrigo Vidal. Yo quiero aclarar eso. Dígame dónde tengo que ir para aclarar esa huevonada, señor Prada. Deme el número de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo. O dígale que me llame.
Está hablando.
Yo la cagué diciendo cosas que no son suyas. Pero lo que sí estoy seguro es que lo que me dijo ese Monsalve, que ese Cepeda lo necesitaba para para lo sacaban de la cárcel si le ayudaba a encochinar a Uribe. Estos mensajes demuestran la intención que tenía el señor Monsalve, a través de Carlos López, supuestamente, de que lo abordáramos para cambiar una versión luego ante la Corte. ¿Alguien ha engañado tal vez la Corte? Yo he venido aquí a decir que no he cometido ningún delito.
Comunicadores, entonces, ¿quién va a asignar la palabra a los periodistas? ¿Tienen algún orden? ¿Pero qué harían un orden de ustedes mismos?
Aquí están ya haciendo el orden de las preguntas. Le preguntan sobre la renuncia.
Sobre ese tema quiero decir lo siguiente: yo soy un hombre de honor. Nunca ha sido mi intención ni ha pasado por mi mente hacer algo para quitarle a la Corte Suprema la competencia para que conozca este caso. Una de las imprecisiones del magistrado en sus comunicaciones con personas ha sido decir que yo con la renuncia me quiero salir de la Corte, que porque me tiene unas pruebas y que estoy sintiendo pasos de animal grande. Eso ha dicho el magistrado que me investiga. Nunca ha pasado eso por mi mente. Y él, el magistrado, agrega: en el año 2014 yo intenté no posesionarme en el Senado para evitar que mis casos los conociera la Corte. Falso de toda falsedad. Los doctores Jaime Granados y Jaime Lomán ambos me advirtieron, me dijeron: si usted se posesiona, todo se va para la Corte. Nunca, nunca yo tuve dudas de posesionarme. Pero aclaro además lo siguiente: he tenido desde los años 2007-2008 la convicción, por la jurisprudencia de la Corte, que cuando el hecho se imputa a un parlamentario, así ese parlamentario renuncia a la corporación, el conocimiento del hecho continúa a cargo de la Corte. Ahora andan con el cuento de una línea divisoria muy tenue, muy tenue, leguleya, de decir que cuando el hecho es en virtud de su ejercicio de senador sigue en la Corte, que cuando no es en virtud de su ejercicio de senador pasa a la legislación ordinaria. Por favor, que eso es una leguleyada, eso es muy difícil de distinguir. Yo siempre he pensado que debe estar vigente aquello que se dijo en el 2007-2008, que así el congresista renuncia, eso sigue de conocimiento de la Corte. Nunca ha sido mi intención, estimados comunicadores, hacer algo para que la Corte Suprema deje de conocer sobre este hecho. Segunda pregunta. No, pero yo sí pediría un favor, que se ordene, porque yo no quiero ser el que asigne la palabra. Yo quiero ver que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran, pero que no sea yo el que asigne la palabra, sino un turno definido por ustedes mismos.
Sus palabras, pero si sigue...
No, ya, sí, más preguntas sobre ese tema, no, los temas son muchos. Sobre ese tema, no más palabras. Esta semana seguiré examinando el tema desde lo jurídico. No, yo, por favor. Mauricio, te ruego adjudicar la palabra.
Se ha hablado de una reunión del presidente de la República con magistrados, con otras personas. ¿Usted tiene prueba de la misma?
No, mire, le quiero decir lo siguiente. Yo no tengo manera de corroborar eso, pero lo que dicen de Santos, uno tampoco lo puede negar. Miente tanto que a uno ya no tiene manera de decir: eso es mentira, no calumnien al pobre presidente Santos. Es tan mentiroso el presidente Santos que uno ya no tiene manera de negarse a creer algunas cosas.
¿Qué papel va a jugar a partir de este momento Tuzo Sierra y si alguno de los abogados quiere mencionar a ese respecto? Y se dice...
Ya pregunta para poder ser yo preciso, queridos amigos, porque no quiero eludir ningún tema de ustedes. Aquí hay una constante. Las pruebas que yo he buscado generalmente no han tenido origen en mi persona, sino en informaciones de terceros.
el parlamento, el diputado de la asamblea de Antioquia, Roque Arismendi. Llegó un día a mi casa y me dijo que él tiene allegados comunes con el Tuzo Sierra, que Juan Carlos Sierra, conocido como el Tuzo, está en Estados Unidos libre. Yo lo había extraditado, que salió de la cárcel, que tiene un acuerdo con los Estados Unidos, y que ha comentado que cuando él estaba en la cárcel iban a ofrecerme beneficios, a presionarlo para que me acusara. Cuando él ha sabido que le llevaban cartas para que me firma, para que firmara en contra mía. También he sabido que un periodista muy importante fue a ofrecerle un dinero para que me acusara en nombre del exfiscal Montealegre. Cuando el doctor Roque Arismendi me dijo que había unos comentarios del Tuzo, inmediatamente yo llamé al doctor Jaime Granados y enviamos una carta que aquí está. Que ayer mostré.
Vamos a mejorar el sonido de la rueda de prensa, porque esta rueda de prensa suscita gran interés en los medios de comunicación, hasta la que en este momento Tele Antioquia en vivo.
Inmediatamente yo llamé al doctor Jaime Granados y enviamos una carta que aquí está, que ayer mostré, donde se le pide a la Corte que por esa información que yo he recibido se le reciba una declaración a Juan Carlos Sierra. Aquí está esta carta. Envió el doctor Granados en mi nombre a la Corte Suprema. Hasta el día de hoy no sé yo que la Corte le haya recibido esa declaración a Juan Carlos Sierra. También le dije a Roque Arismendi que a través de los allegados que habían recibido esos informes de Juan Carlos Sierra, que por favor me hiciera llegar Juan Carlos Sierra un video, una declaración. Y también le pedí al abogado Diego Cadena, a raíz de todo esto, que hablara con el Tuzo Sierra y que buscara que el Tuzo Sierra hiciera una declaración en el sentido de lo que me había comentado el doctor Roque Arismendi. El doctor Diego Cadena no está hoy aquí porque se encuentra adelantando unas diligencias. Ese es el tema de Juan Carlos Sierra.
Carlos Carmona, de la FM.
Gracias, expresidente. Envío para la FM, luego de estas denuncias que usted ha hecho sobre un presunto complot entre el Servicio de Inteligencia de Gran Bretaña y el presidente Santos, ¿qué acciones pretende tomar en medio de toda esta defensa también?
Oh, querido amigo, para mí es irrelevante, para mí no tiene importancia que las grabaciones sean criollas o británicas. Para mí lo importante es que se conozca toda la verdad, y para mí lo importante es que cuando los colombianos oyen esas grabaciones, encuentran que ni mis abogados ni mi persona hemos cometido un solo delito. Lo que yo he hecho es ejercer mi legítimo derecho a desmontar falsos testigos. No, no, yo ese, sobre ese tema ninguna respuesta te he dado. Simplemente te repito una respuesta, distinguida periodista de Blue Radio. Nunca ha pasado por mi mente tomar una decisión para que la Corte Suprema se sustraiga del conocimiento de este hecho. Y en respuesta anterior que le di a uno de tus colegas, expliqué. ¿Usted ha escuchado las interceptaciones al abogado Cadena? Y en esas interceptaciones se revela que él no ofreció prebendas ni beneficio. Se revela que el mandato que yo le di fue obtener esas pruebas con apego total a la verdad y a la ley. También una de esas interceptaciones dice que el señor Monsalve pidió seguridad y ayuda jurídica. Esa ayuda jurídica lo tiene que dar cualquiera. Cuando me preguntó a mí el doctor Cadena por la seguridad, dígale que la pida a la Corte y públicamente, que es el organismo competente. Mire, es que por ahí veo un senador que hace y deshace, que va y ofrece dinero y le paga dinero a la familia de Juan Guillermo Montalvo. Y la Corte dice que no, que eso es una acción humanitaria. Y él dice que él tiene derecho a todo eso, que tiene derecho a hacer 21 visitas a la Corte, al mismo recluso, que porque él es defensor de derechos humanos.
defensores de derechos humanos somos todos, y los que juramos en la Corporación del Congreso cumplir la Constitución y las leyes como congresistas, tenemos que defender los derechos humanos. Entonces aquí no hay ni oferta de privilegios, aquí no hay presiones, aquí lo que hay es mi legítimo derecho a defender mi honra, mi designio de vida de desmontar infamias, querido amigo. Ahora es muy importante, esto que le estoy diciendo no lo digo yo, lo dicen las interceptaciones.
Presidente, ¿por qué cuál es la razón de que sea irregular el audio precisamente que se le entrega de la grabación ya por parte de la Corte de RTBC?
Mire, la verdad es que hay una cosa extraña. Para mí muestra que hay un ánimo no exactamente jurídico. Para mí lo importante es lo que dicen los audios. Y me parece preocupante que la Corte lo envíe a RTBC y que haya esta carta al director de RTBC diciendo que a él nunca le llegó y que se lo entreguen a una señora, por aquí la tengo anotada, ya le voy a decir, una señora que se llama Elena Duplat, Tatiana Duplat, declarada enemiga mía. Eso es lo que sí me parece grave. Queridos amigos, esa señora Duplat, en el año de 2014, ¿qué fue lo que dijo esa señora Víctor de mí?
Que se llama Elena Duplat, declarada enemiga mía. Eso es lo que sí me parece grave, queridos amigos. Esa señora Duplat, en el año de 2014, ¿qué fue lo que dijo esa señora Víctor de mí? ¿Qué fue lo que dijo esa señora de mí? ¡Qué profunda es la estela de miedo y dolor que ha dejado Uribe a su paso! Dijo esta señora Tatiana Duplat en 2014 contra mi persona, funcionaria pública, y es la que recibe en RTBC los audios para procesarlos. Entonces, este elemento sí llama la atención.
¿Debieron ser llevados esos elementos a la fiscalía?
No sé a quién. Lo que me extraña es que dicen que lo mandaron a RTBC. Extraña que el director de RTBC diga que él no los ha recibido. Y extraña que se lo hayan entregado a Tatiana Duplat, declarada adversaria mía, quien en 2014 escribió esto en contra de mi persona.
Yo soy de Malaluno, yo soy Chaparro.
¿Quién los habría enviado? Le pregunté justamente no, quién chance, pero, y Marcelo, que es el chance
de Marcelo Duplat. Pues si fue el magistrado, Marcelo fue él.
Senador, ¿pero usted considera que esa
prueba
ya está descartada?
¿Usted ya recibe? No, mire, yo quiero que el país oiga todos los audios, los hayan grabado regular o irregularmente, porque yo quiero que se conozca toda la verdad.
RCN Radio.
¿Cree, presidente, que lo que viene ahorita es una medida de solicitud de
asentamiento
a
la cárcel?
Es muy posible, pero te repito esto, hay muchos casos que mirar aquí. Yo rogaría, estimados comunicadores, miren que no empezamos hoy con una larga declaración mía, como ha sido mi costumbre, sino que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Yo lo que he dicho es, en mi designio de vida está combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Eso no cambia, pero hay muchos casos. Me han preguntado por uno de fondo, que es Juan Carlos Sierra. Yo estoy dispuesto a atender todos los casos de fondo.
RCN de Televisión.
Doctor Uribe, el tema de Juan Carlos Sierra, están buscando un contacto con él a través de los abogados y segundo, si me permite, usted dijo un fin de semana a través de redes sociales que por no haber ido a La Habana lo están castigando, hubiera participado en ese proceso.
Déjeme, que ese es un tema político-jurídico. Y démosle prevalencia en esta reunión a lo jurídico-político.
¿A usted le suena lo que están diciendo que quieren llevarlo ante la JEP?
Ese es un tema político-jurídico. Demos prevalencia en esta reunión al tema jurídico-político. Entonces, voy a tratar otro tema de gran importancia jurídica, queridos amigos. Voy a tratar el tema de la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán. Ahí también se repite la misma historia. Yo no sabía, la exfiscal, no sabía que quería dar esa declaración. Fue un tercero quien me orientó. ¿Quién es? Es el doctor Hernando Torres Barrera, un ciudadano muy distinguido de Boyacá, con una gran tradición de honestidad. Él me abordó y me dijo, él fue representante a la Cámara anteriormente, me dijo, expresidente, mi familia conoce a la familia de la exfiscal tal. La exfiscal quiere dar una declaración porque ella fue conocedora de lo que se manipuló en la fiscalía contra su hermano y contra usted. Es por eso que yo me intereso en la prueba de la exfiscal y le pido al doctor Diego Cadena que hable con ella. Y ustedes han conocido las declaraciones de la exfiscal esta semana. Entonces, yo quiero referirme, por iniciativa de ustedes, a todos los temas de fondo en este proceso, queridos amigos.
Esta semana. Senador, entonces es por esto que aparece en la interceptación que Diego Cadena informa, dice que usted ya sabía de la intervención que la exfiscal iba a dar ante la fiscalía.
Porque yo lo supe por el doctor Hernando Torres Barrera, como lo he dicho. Más aún, en las interceptaciones al doctor Diego Cadena y a mí, aparece que yo le digo a él que me lo ha comentado el doctor Hernando Torres Barrera, que ya tiene una declaración para dar en esa dirección.
Carlos de la FM.
Gracias, expresidente. Seguimos para la FM. Me piden, por favor, y discúlpeme ser insistente con este tema, pero me piden ser claros, por favor. ¿Usted va a esperar a que se acabe su incapacidad para definir definitivamente
Ese es un tema hoy insustancial. Aquí lo sustancial, lo relevante, queridos amigos, es que por mi mente nunca ha pasado. Nunca ha pasado tomar una decisión para sustraer a la Corte, sustraer a la Corte del conocimiento de estos hechos. Yo quisiera ir a temas sustanciales. Yo quisiera ir a temas sustanciales. Por ejemplo, uno de ustedes me preguntaba hace pocos días, ¿por qué apareció Diego Cadena en este proceso? ¿A ustedes les interesa ese tema? ¿Por qué apareció Diego Cadena en este proceso? Les voy a decir lo siguiente. Finales de 2016, acudí yo a una audiencia sobre el caso del doctor Arias a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Santos se negó a extraditar a Maclet a Estados Unidos y por acuerdo con Chávez se lo mandó a Chávez, lo que afectó muchísimo las investigaciones en Estados Unidos, el presidente Santos dijo que no mandaba a Maclet a Estados Unidos porque no había tratado de extradición con Estados Unidos. En efecto, no lo ha habido. Las extradiciones que yo hice las hice no en virtud de un tratado, sino del Código de Procedimiento Penal. Pero la Cancillería colombiana, el gobierno Santos, para pedir la extradición de Arias de Estados Unidos hacia Colombia, ha dicho lo contrario, que sí hay tratado. Yo mandé al juez del doctor Arias una nota con mi tesis. Hemos entendido que no hay tratado. Las extradiciones yo las hice en virtud del Código de Procedimiento Penal de Colombia. Me llaman a la audiencia del doctor Arias. Llego a Miami, finales de 2016. El abogado del doctor Arias dice que el juez me manda la razón que puedo hablar con el doctor Arias a las 3:15 de la tarde. Me suben a un piso alto de una corte de Miami. Abren una puerta. Hay un salón a oscuras. Prenden la luz, aparece el doctor Arias sentado, de pijama de preso, esposado de pies y manos, con unos aguaciles. Me muestra los pies y me dice, mire, están totalmente en llagas, porque la cárcel está al otro lado de la calle, hay que caminar por un túnel para llegar a esta corte, y yo tengo que caminar esposado de pies y de manos. Su señora me entregó un vestido para el doctor Arias y me dice, es la primera vez que me dejan asistir a una audiencia vestido común y corriente, y me dice, hay personas en esta cárcel que usted extraditó que comentan que todo lo que hay contra su hermano es por vengar la extradición. Llego a Colombia, le digo al doctor Granados, pero mire, aquí hay una cosa providencial, mire las fechas. Primero, por la audiencia del doctor Arias, fecha inolvidable. Segundo, Yo voy generalmente el 2 de febrero a La Guajira, porque soy devoto de la Santísima Virgen. Y el 2 de febrero de 2017 tuve que salir de La Guajira a Barranquilla y a Miami, porque al otro día tenía una conferencia en la Universidad de Miami. En el hotel fue a una mesa a hablar conmigo con Isaac Glinsky, a otra mesa a otra persona de Cartagena, y también fueron Abelardo de la Espriella y Ernesto Yanmure. Yo conozco al papá de Abelardo de la Espriella hace muchos años, en Córdoba. Me parecía un político y un abogado honorable, por eso lo nombré notario. Y a esa familia me tiene un cariño. Y le dije a Abelardo de la Espriella: hombre Abelardo, usted que ejerce el derecho, ¿por qué no pregunta si estos comentarios son verdad? A los días me llamó y me dijo, son verdad. Estaba yo en ese mismo mes de febrero operado de la próstata en una convalecencia, aquí en mi casa recibiendo personas, aquí en este lugar, me llaman y me dicen que me necesito urgentemente un abogado. Llegó el doctor Diego Cadena, se me presentó el febrero, principios de en esa incapacidad mía de 2017, por la operación. Entonces me dice, me pregunta si yo mandé preguntar eso a la cárcel, y es verdad, lo mandé preguntar. Y me dice, es que yo he atendido casos de algunas de esas personas. Me dice, yo soy el abogado que a través de terceros le mandó a usted la información en 2014 sobre los 12 millones de dólares que el narcotráfico le dio a asesores políticos del presidente Santos. Le llamé, doctor Diego, ¿y por qué dejaron eso quieto? Me dijo, porque a mi apoderado, el Comba, no quiso seguir, que porque el momento político era muy difícil. Y me dijo que allá querían declarar sobre ese caso, sobre el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y sobre lo de mi hermano. Le pedí una cita a la fiscalía y lo mandaron a hablar con el fiscal de mi hermano. Y todo lo que dijo el fiscal de mi hermano fue, ah, pero vieron a declarar contra Santiago Uribe. Ahí se ve ese sesgo de ese fiscal de mi hermano. Doctor Cadena, no sé qué contestó. Me llamó a mí y le dije, no, aquí no hay más camino, tráigame las declaraciones. Le pedí una cita al fiscal. Fechas providenciales. ¿Sabe qué día me la dio? El día que estalló el escándalo del cartel de la toga. Le llevé al fiscal las declaraciones. Declaraciones donde ellos manifiestan la intención de declararle a la fiscalía sobre esos temas. El fiscal suspende un momento la reunión conmigo porque está en el tema del cartel de la toga. Lo llaman de la corte, etc. Cuando termina mi reunión con el fiscal, que la hice en presencia del senador Honorio Enríquez, están los periodistas en la puerta de la fiscalía y yo les informo. Le dije al senador Enríquez, hombre, aquí esta noticia no va a tener importancia, porque esta noticia la tapa el escándalo del cartel de la toga. Pasan meses, me cita la fiscalía, en el caso de Álvaro Gómez, me recibe la vicefiscal, habla conmigo y me deja con la fiscal del caso de Álvaro Gómez. Llevé a Diego Cadena. Todo esto se lo relaté detalladamente a la fiscal del caso de Álvaro Gómez. Por eso aparece el doctor Diego Cadena en este proceso. Pero además me informé en el Consejo de la Judicatura que el doctor Diego Cadena no ha tenido una sola investigación, no ha tenido una sola sanción, no ha tenido nada que manche su hoja de vida como abogado, y también me informé que trabaja con autoridades internacionales. Ese es un caso bien importante. ¿Por qué se lo digo a ustedes? Porque yo lo había relatado en detalle a la fiscalía en el caso de Álvaro Gómez, y es la primera vez que se lo digo abiertamente a la opinión pública.
Senador, usted en la última semana ha tenido dos intervenciones en redes sociales denunciando que para ustedes los abogados son irregularidades. De esa última intervención en redes sociales a esta hora, ¿ha encontrado nuevas para ustedes irregularidades?
Lo de RTBC, que para mí, yo no objeto de lo de RTBC por los audios, que publiquen todo, es lo que queremos. Lo que me preocupa es que la Corte diga que le remitió eso a RTBC, que no lo conozca el director de RTBC y que se lo hayan mandado a esa señora Tatiana Duplat, declarada enemiga mía en las redes sociales, como lo hemos conocido. Mire, sobre el magistrado yo quiero decir lo siguiente. La verdad es que las discusiones sobre temas jurídicos que yo tuve con la Corte siendo presidente nunca se leyeron como discusiones jurídicas, sino como un enfrentamiento personal. Quiero ser muy cuidadoso. La objeción que yo tenga frente a la conducta de un magistrado, no quiero que se convierta en un enfrentamiento mío con la Corte, que no es mi intención. Con todo el respeto a la institución de la Corte, a las personas de los magistrados, quiero decir esto. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a Semana que me iba a indagatoriar a mí. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber al director de otro medio de comunicación que me iba a indagatoriar. Es muy extraño que el magistrado le hubiera dejado saber a una mujer muy importante de la justicia colombiana que me iba a encarcelar. Es muy extraño que el magistrado hubiera llamado a panelistas de Hora 20 y les hubiera mandado chats diciendo que me tenía agarrado, que tenía un acervo probatorio contra mí, que lo que yo quería salirme del Senado porque la Corte me tenía con pasos de animal grande. Es muy extraño que el magistrado les hubiera dicho que yo quise no posesionarme en el Senado en el año 2014 para eludir la Corte, cuando, como le consta a los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, yo lo que hice fue reiterar mi decisión de posesionarme en el Senado como lo hice en 2014. Todo eso es muy extraño, el magistrado. La Corte, en su sabiduría, verá cómo dispone. Y el magistrado, porque el magistrado dice que lleva casi 40 años de operador judicial. Entonces él debe tener todo el acervo ético y moral para considerar qué debe hacer ante estas graves irregularidades en el proceso.
Senador, esta Semana, señores, vamos con Semana y se prepara W y quién y qué, por favor.
Senador, otra vez sobre el tema de Cadena, que como bien dice usted, fue un abogado que vino a visitarlo y que tiene unos clientes no muy santos. ¿Por qué no decidió continuar ese proceso con Lombana y Granados, que han sido unos abogados que han estado con usted siempre?
Ellos tienen poder mío todos. El doctor Cadena ha estado en la recolección de pruebas pedidas por mí y sobre las cuales he tenido información de terceros. Es bien importante eso. Si quiere, he podido recoger esas pruebas, queridos amigos, y se ha hecho con toda la transparencia.
W, por favor.
Pero hay una cosa. Los enemigos de uno pueden acudir a cualquier abogado. Los medios de comunicación de uno pueden acudir a cualquier abogado. Y ahora van a censurarme que acuda a un abogado que me ayuda a recoger las pruebas, que no tenía una sola investigación en el Consejo de la Judicatura, que trabaja con autoridades internacionales, que ha procedido con toda la transparencia, como lo muestran los audios. Preocupémonos por otros temas de abogados. Por ejemplo, el abogado Carlos Toro de Monsalve fue abogado del hacker y ha sido abogado y otros testigos de esos, de Pipintá. Preocupémonos por eso. Y del señor Meneses, también ha sido abogado el señor Carlos Toro. Por eso es por lo que nos debemos preocupar, distinguidos periodistas.
La W.
Presidente, ¿tiene una línea que se va a presentar?
Se dispone a contestar.
Hay una declaración juramentada de la persona que conoció eso. Y es muy importante que ustedes, los periodistas, lo investiguen. Y que ojalá el mismo magistrado lo reconozca. Porque en Colombia uno se expone a lo siguiente. Uno dice, se lo dijo a fulano. Y como aquí, en los políticos, no hay respeto por la Corte, sino miedo, ese fulano va y niega. Entonces dejemos que hagan la investigación periodística y la investigación los abogados. Cualquier cosa que yo diga con nombre propio se convierte en un rifirrafi personal. Y repito, una cosa muy grave que ocurre en el sector político en Colombia es que a la Corte no se le tiene respeto, sino miedo.
¿Qué responsabilidades están pidiendo ustedes para quien mandó el video a RTBC y para el magistrado que habría aplicado todo lo que se ha mencionado?
Mire, eso es insustancial. Mis abogados, el doctor Granados, el doctor Lombana, han definido recusar a la sala. Para mí es insustancial. Yo lo que quiero es que se sepa toda la verdad. A mí, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. A la senadora Piedad Córdoba, la Corte la absolvió. Que porque los videos que se recogieron en los computadores de Reyes se recogieron irregularmente. No porque dijeran mentiras, no porque estuvieran alterados. Entonces, yo dije, pero entonces la Corte lo que quería es que yo hablara con la Cancillería colombiana, o llamara al presidente Correa, él con el canciller del Ecuador, ellos con el juzgado, para que nos diera un permiso o para que le hicieran un allanamiento a Reyes. Hombre, muy grave eso. Una acción antiterrorista no puede cumplir con ese procedimiento. Muy grave. Entonces yo ahora digo, sí, es grave, no se puede desconocer estas irregularidades, pero a mí lo que me importa es el fondo del asunto. Yo tengo un compromiso con la opinión pública colombiana, y esos audios los hayan tramitado regular o irregularmente, yo lo que quiero es que todo se conozca, estimados periodistas.
Presidente, vamos con Jenique y se prepara el colombiano y Blue.
Claro, ¿usted por qué cree que la Corte haya emitido la declaración de Auschwitz? ¿Usted cree que no es un
fundamento? ¿La declaración de quién?
De Hache, perdón.
No lo sé, qué importante referirnos a él. Es un tema de fondo, Enrique Pardo Hache. Primero, yo al señor no lo había oído mencionar. Ustedes saben que yo soy distraído, incluso para leer las redes sociales. Escribo mucho en ellas y no las leo mucho porque me insultan mucho. Yo vine a saber del señor Enrique Pardo ahora. Pero a mí que me extraña, que apenas se conoció ahora una carta que él le mandó hace tiempo a la Corte, y que la Corte por alguna razón no la tuvo en cuenta. Y en abril el señor Pardo Hache le dio una entrevista a un canal de televisión, y apenas esa entrevista se conoció ahora. Entonces yo me entero de que existe Enrique Pardo Hache, porque me entero de ese escándalo que trataron de hacerle al doctor Lombana. El doctor Lombana, que aquí está, por temas que nada tienen que ver con Juan Guillermo Monsalvo, como lo ha corroborado la señora Williams en lo que le dijo el sábado al periódico El Tiempo, fue a atender al señor Pardo Hache. Y ahora parece que quisieron decir algunos colegas de ustedes que eso hacía parte de, ¿cómo se llama?, del concurso. Cuando hay varios delincuentes, del concierto para delinquir, que en ese concierto estábamos Álvaro Hernán Prada, Diego Cadena, el doctor Lombana, mi persona. El doctor Lombana no tiene nada que ver con ese caso de Monsanto. El doctor Lombana fue a lo de Pardo Hache, a una cosa totalmente diferente. El doctor Lombana también es totalmente inocente de este tema. Ahí es cuando me entero yo de lo de Pardo Hache. Lo que sí llama mucho la atención y es grave, que él hubiera mandado esa carta a la Corte, que la Corte no le hubiera prestado atención, que la hubiera omitido. Esa carta se conoce ahora. Que él hubiera y que él le hubiera dado, y yo creo que es relevante, importante de tener en cuenta, esa entrevista que él le dio a un canal de televisión en abril, que apenas se vino a conocer ahora. Pero es que además, vuelvo al tema del magistrado, antes de elecciones, la pregunta que se hacían en Bogotá en la Corte era, ¿cuándo hay que meter a Uribe a la cárcel? ¿Antes o después de la elección de Duque? Hombre, un candidato a la presidencia llegó a escribir que esa semana iban a pasar cosas muy graves, y que entonces iban a llegar a la segunda vuelta él y el doctor Petro. Y uno ha llegado a ese candidato, está de panelista en el programa de Hora 20 de la semana pasada, cuando el magistrado hace esas llamadas, queridos amigos.
El presidente Darío Arismendi pregunta para el directo para Caracol, ¿por qué usted dice que el testimonio de Monsalve no es válido, pero de otros testigos sí es válido?
No, yo no he dicho que el testimonio, yo he dicho que todo es válido, lo que quiero es que se conozca la verdad, queridos amigos, pero que me prueben. Hombre, ese cuento de que yo iba a mandar matar a Monsalve, ¿cuándo acá? ¿Cuándo acá? Pregúntenle al general Arango qué pasó en la, siendo yo presidente, con un testigo. Con un testigo que había dicho cualquier cantidad de sandeces desvirtuadas. Y entonces el general sale de la cárcel y lo matan. Le dije al general Arango, general, ahora me van a poner a mí. Por eso le hice un reclamo a Felipe López. Le dije, recuerden lo que vivieron ustedes. Cuando en Colombia se decía, para acusar al presidente López Pumarejo, ¿quién mató a Mamatoco? Porque me dolió mucho que de semana insinuara que yo había mandado a matar al testigo Areiza. Me dolió muchísimo eso, queridos amigos. Recuerdo que cuando asesinaron a ese testigo, siendo yo presidente, le dije al general Naranjo que investigara todo. Muy bueno que él les dé la versión. ¿De cuándo acá yo mando matar testigos? ¿De cuándo acá yo amenazo testigos? ¿De cuándo acá yo presiono testigos? Que le den toda la validez al testimonio Monsalve. Pero es que hay una cosa que se llama la crítica del testimonio. Y hay un derecho que se llama el derecho a confrontar el testimonio. Y aquí hay todas las pruebas para demostrar que el señor Monsalve ha estado mintiendo. No, perdón. Yo no adjudico la palabra.
Vamos con el colombiano, por favor.
Es que, pero termino lo de los testigos, lo del señor Areiza. Lo del señor Areiza, yo no sabía el señor Areiza. Él declaró contra el doctor Luis Alfredo Ramos. Y después en la declaración, donde él rectifica, dice que también lo habían abordado para que declarara contra mi hermano Santiago y contra mi persona. Esa rectificación donde él hace esa mención, la adjunta el doctor Granados en la denuncia contra el senador. Contra el senador que vive tramitando estas acusaciones contra mí. Y entonces asesinan al señor Areiza. Y hombre, y se insinúa que entonces no, lo mandó matar Álvaro Uribe. Es muy importante tener en cuenta esto. Esa comunicación de Areiza, donde él rectificaba lo del doctor Ramos, y al mismo tiempo decía que lo habían presionado para que acusara a Álvaro y a Santiago Uribe, dijeron que era apócrifa, que era falsa. Pero después entiendo que la defensa del doctor Luis Alfredo Ramos pidió un peritargo y ese peritargo encontró que es válida. Espero que nos digan algo en la justicia sobre ese peritargo, sobre si la declaración de Areiza era falsa o si el peritargo que dice que es auténtica es verdadero. Espero que la justicia nos diga algo sobre eso.
Vamos con el colombiano. Si usted siente que la Corte no le da las garantías suficientes, ¿cuál es la alternativa entonces para continuar el proceso?
Yo no he pensado en más alternativa que dar la batalla jurídica y ante la opinión pública, porque yo tengo un deber con la opinión pública. Yo soy un hombre veraz y yo tengo un designio de vida, que es combatir la infamia, desde la libertad o desde la cárcel. Eso es lo que me interesa, distinguidos amigos. Mire, por ejemplo, aquí hay un tema. Uno de esos testigos contra mi hermano y contra mi persona sacó un video en la cárcel de Cómbita antes de elecciones. Ese video veo que lo conoció un tal periodista Guillén, porque para maltratar al doctor Iván Duque, ese declarado enemigo, horas antes de la elección presidencial sacó un Twitter diciendo que ese es paramilitar apoyaba al doctor Iván Duque. ¿Cómo le parece? Me acusa a mí y en ese video y sale a apoyar al doctor Iván Duque. Y vi que en estos días el periódico El Espectador relató todo eso. A raíz de que eso apareció en lo de Guillén, de que apareció en El Espectador, he pedido yo que ese video se allegue totalmente a la Corte y también al juez que está conociendo el tema de mi hermano.
La FM, Blue y Teleantioquia.
Sí, expresidente, personalmente percibo que está siendo un poco evasivo con la pregunta concreta si sí o no